ocurre y en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno suspendió las clases para hoy en las regiones de Ñuble y Biobío y el viernes para Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Metropolitana por el sistema frontal.
Incluye a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto privada como también pública.
El presidente José Antonio Kast informó que las Fuerzas Armadas se encuentran en acuartelamiento preventivo debido al impacto del evento meteorológico.
Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo.
Una maratónica sesión desarrollará hoy la sala del Senado que discutirá la Ley de Reconstrucción Nacional. Se prevé un debate que supere las 8 horas.
Los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma maratónica. Esta votación vamos a estar hasta altas horas de la madrugada.
Un sector de la oposición cree que el biministro Claudio Alvarado es el indicado para conducir las próximas reformas de la moneda, tras las constantes críticas contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Esa es una lección válida tanto para el gobierno como para algunos al interior de la oposición.
El gobierno es el que se debilita cuando el que manda es Quirós. Y hacemos un llamado a que Chile Vamos pase al frente.
Tras la publicación del informe de finanzas públicas, el gobierno proyecta que no podrá cumplir la meta de déficit a partir de 2027, y la deuda superaría el 45% del PIB en 2029.
La ausencia de diputados del Frente Amplio, del PPD y del Partido Comunista provocó que el bloque viviera un bochorno al no aprobarse, por falta de quórum, la creación de una comisión investigadora contra la exministra Trinidad Steiner.
Sin duda también es importante corregir la disciplina de algunos parlamentarios y parlamentarias de votar en la sala.
También hay un llamado a la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones.
El secretario general del Partido Socialista, el histórico militante Camilo Escalona, hizo un urgente llamado a la unidad de la colectividad.
Unidad socialista es primordial para la unidad de la oposición, para frenar la regresión autoritaria del gobierno de la ultraderecha chilena.
Renovación Nacional presentó al presidente José Antonio Kast una propuesta para fortalecer la coordinación política entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas.
Cada una de las impas que hemos tenido son parte de aprender a ser partidos colaboradores con el gobierno.
Lo que hace el presidente Kast es empezar a construir complicidad y unidad.
Franco Parisi asoma para asumir la presidencia interina del Partido de la Gente, luego de la renuncia de Rodrigo Bastuone a la conducción de la tienda.
Ponía de su plata su propio bolsillo, pero obviamente también hay razones personales, familiares, que hay que cuidar. Así que en el futuro está claro que él va a ser parte del grupo de Alabama.
El Comité Parlamentario del Senado trató la controversia que involucra a la legisladora Fabiola Campillay de contratar a un familiar con antecedentes penales, afirmando que no manejaban ese historial.
Existe una unidad especializada del Senado que cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal.
El Ejecutivo acusó al Instituto Nacional de Derechos Humanos de romantizar el vandalismo, luego de que se conociera una minuta del organismo cuestionando el registro de vándalos.
Si este instituto recibe recursos públicos y tiene autonomía, lo mínimo es que sea representativo de las distintas sensibilidades que hay en el país.
El arte y el vandalismo no son sinónimos.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá el próximo 3 de agosto la solicitud de nulidad de la Fiscalía por el caso de Gustavo Gatica.
Una errónea aplicación de la figura de la legítima defensa y de la legítima defensa privilegiada. Y en segundo término, un error de derecho que guarda relación con elementos típicos del delito de apremios ilegítimos.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá el próximo 3 de agosto la solicitud de nulidad de la Fiscalía por el caso de Gustavo Gatica.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, regresará esta mañana a Chile para comenzar a cumplir condena de 5 años y un día de presidio por fraude al fisco.
Y lo otro que se puede discutir también en el caso es si es que el delito se encuentra o no prescrito desde el quebrantamiento de la condena y si se podría considerar o no la atenuante de media prescripción.
La justicia sentenció a la congregación salesiana y la obligó a pagar 325 millones de pesos como indemnización por omitir, encubrir y silenciar abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
Hizo la sentencia del juez del séptimo juzgado civil que los condenó a un total de 325 millones de pesos por hechos ocurridos entre el año 73 y el 2019.
7 personas, todas venezolanas, fallecieron mientras escapaban de un control policial en el centro de Santiago. Provocaron un accidente que terminó con un bus red y locales comerciales quemados.
Se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, viene a gran velocidad, y se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado que pasa con luz roja.
En el exterior, Irán amenazó con cerrar los corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y sus aliados tras el bloqueo de Washington en Hormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán.
3 muertos dejó el nuevo ataque ruso con drones y misiles contra edificios residenciales en Odessa, en el sur de Ucrania.
Keiko Fujimori recibirá hoy las credenciales de presidenta electa de Perú para el periodo del 2026 al 2031, que le serán entregadas en un acto oficial por el Jurado Nacional de Elecciones.
En el deporte, Inglaterra y Argentina definirán desde las 15 horas el segundo finalista del Mundial de Fútbol en Atlanta.
España espera el domingo en Nueva Jersey su segunda final mundialista tras superar por 2-0 a Francia en Dallas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Y les recordamos, como siempre, que hay distintas vías de comunicación para ustedes. Tenemos a su disposición nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810. Nos pueden llamar desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Ese es el número, anótelo. Guárdelo, es nuestra cuenta de WhatsApp donde nos pueden enviar denuncias, alguna situación de tránsito, cualquier información la estamos recibiendo. Nuestra cuenta de X es @biobio y les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl.
Santiago en estos instantes está cubierto, la temperatura alcanza los 11,7 grados, humedad 66%. Para Santiago se espera un día que va a estar cubierto durante la mañana, la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados, en la noche nuevamente cubierto y se espera una temperatura máxima de 14 grados. Mañana a la tarde comienza a llover en la capital, la lluvia intensa que se va a producir básicamente el día viernes, pero y además el sábado. Pero hoy día va a caer algo de agua, se lo insistimos en la tarde, algunos chubascos aislados se dejarán caer en la capital. Para hoy se espera, se lo reitero, una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo nublado, temperatura 11 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, variando cubierto en la mañana. La tarde va a estar cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y con algo de agua que va a caer en la tarde, unos chubascos en Viña del Mar y Valparaíso. Y se espera una temperatura máxima de 13 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está cubierto de chubascos, la temperatura es de 13 grados, la humedad del 94%. En Concepción se espera un día que va a estar cubierto con lluvia, viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Todo esto en la mañana. En la tarde, cubierto, con lluvia fuerte, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En la ciudad de Concepción se espera una temperatura máxima de 12 grados.
Hay restricción vehicular para hoy, rige entre las 7:30 de la mañana y las 21 horas. Esto es para toda la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Los dígitos son 2 y 3. Esta jornada para autos y motos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre del 2011.
Y para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Carabineros detuvo en Macula a un hombre de 62 años que se encontraba prófugo y debía cumplir condena por el robo a una clínica en 2024.
La captura fue realizada por la sección de búsqueda de prófugos de Carabineros tras ubicarlo en calle Juana de Aguirre Cerda en Macul. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están, María José, Tomás? Claro, sí, Carabineros logró la detención de este hombre de 62 años que se encontraba prófugo de la justicia y debía cumplir una condena por el delito de robo en lugar no habitado. La captura fue realizada este martes en calle Juana de Aguirre Cerda luego de una serie de diligencias desarrolladas por la sección de búsqueda de prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros SEB. La teniente Zapka Herrera de este departamento se refirió al procedimiento.
La sección búsqueda de prófugos del departamento SEP logra la detención de un sujeto de nacionalidad chilena de 62 años por mantener una orden de aprehensión vigente para cumplir condena por el delito de robo en lugar no habitado.
La orden de detención fue emitida por el octavo juzgado de garantía de Santiago y estaba relacionada con un robo cometido en mayo de 2024. En esa oportunidad, el hombre de 62 años ingresó junto a otras personas a una clínica ubicada en la comuna de Macul, desde donde sustrajeron distintas especies. Tras el robo y al advertir la presencia de carabineros, el grupo escapó en un vehículo, lo que dio origen a un seguimiento controlado por distintas calles del sector, procedimiento que terminó con la detención de los participantes y la recuperación de las especies robadas en la clínica. Sin embargo, posteriormente este hombre quedó con una orden pendiente para cumplir la condena dictada, por lo que permanecía prófugo hasta su captura este martes. El detenido es de nacionalidad chilena y, según información de carabineros, mantiene antecedentes policiales y penales por distintos delitos. Tras ser llevado hasta una unidad policial, hoy deberá enfrentar el control de detención, donde se definirá su ingreso para el cumplimiento de la condena por el delito de robo en lugar no habitado, pendiente desde el año 2024. María José Tomás.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Y en estado grave permanece un ciudadano ecuatoriano que fue baleado en la vía pública en la comuna de Estación Central. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Rodrigo Pino, muy buenos días.
Sí, buenos días. Y todo esto ocurrió en el sector de las calles Arica con Padre Hurtado. Esto es en la comuna Estación Central, donde transitaban dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad ecuatoriana por esta zona y fueron abordados, según el relato de una de estas víctimas, por al menos dos personas quienes atacan a su amigo, lo golpean con pies y puños y posteriormente uno de ellos saca un armamento de fuego y le dispara directamente en el cuerpo a su compañero, a esta persona de nacionalidad ecuatoriana. Finalmente, estas dos personas escapan del lugar y este hombre asiste a su amigo malherido y lo traslada hasta el hospital San Juan de Dios, donde permanece en condición grave. En un principio se hablaba de una posibilidad que se tratara de un asalto, sin embargo, la investigación posterior apunta a que no habrían sustraído ninguna especie de valor ni de la víctima ni tampoco de su acompañante. Escuchemos las palabras del fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, quien se refirió a este procedimiento ocurrido cerca de las 2 de la madrugada en Estación Central.
Abordan a una de las víctimas y lo comienzan a agredir con golpes de pie y puño, y uno de ellos posteriormente saca un arma de fuego, una pistola, y le realiza un disparo a la misma víctima a la altura del abdomen y se retiran del lugar sin robarle, sin sustraerle especie. El acompañante de la víctima, que no resultó lesionado, lo traslada rápidamente en un vehículo de aplicación al Hospital San Juan de Dios, donde se mantiene hasta esta hora hospitalizado y en carácter grave.
Sí, lesiones graves, pero aparentemente fuera de riesgo vital. Por ahora se está verificando la identidad de esta persona herida de bala para, en base a estos antecedentes, tener una hipótesis respecto a qué estaría detrás de este incidente, que podría tratarse aparentemente de un ajuste de cuentas. Ya se ha encargado la investigación a personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, también de la Laboratorio Criminalística de esta misma institución, quienes van a trabajar en el lugar del sitio del suceso, recolectando antecedentes y también viendo si se encuentra alguna evidencia balística en torno a este incidente armado ocurrido esta madrugada en Estación Central. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 16 minutos.
Bombero de un servicentro de la empresa Shell fue atropellado en la comuna de Villa Alemana.
A partir de las 7 de la mañana se van a registrar además cierres de calles en el Plan de Valparaíso en el marco de la cuenta pública del Congreso Nacional. Vamos a revisar todos estos detalles con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando los antecedentes que se manejan hasta el momento bajo el contexto de esta emergencia que ocurrió en horas de la noche en la comuna de Villa Alemana, específicamente en la avenida Victoria, a la altura de la calle Manuel Monde. Una emergencia que ocurrió en horas de la noche, donde el cuerpo de bomberos acudió a ese punto de la comuna debido a este atropello, confirmando que efectivamente había una persona lesionada producto de este hecho. Hablamos de un bombero de un servicentro de la empresa Shell que se ubica en este punto de la comuna de Villa Alemana, en el sector de Peña Blanca, este bombero que resultó afectado debido a esta emergencia. Sin embargo, podemos señalar que bombero se confirmó que se encontraba consciente en el momento que llegan al lugar de este atropello, y que incluso negó ser atendido este bombero quien resultó afectado. Circunstancias de esta emergencia que tendrán que ser investigadas en este atropello, donde además del cuerpo de bomberos acudió personal del SAMU para atender a esta persona que resultó lesionada, y además el personal de carabineros. Esto en relación a lo ocurrido anoche en la comuna de Villa Alemana, porque ahora vamos a la comuna de Valparaíso a repasar cómo estará la situación del tránsito a partir de las 7 de la mañana, porque se van a registrar diferentes cortes del tránsito, cierre de calles que fueron anunciados hace unos días atrás, esto en el marco de la cuenta pública del Congreso Nacional que se va a registrar en la comuna de Valparaíso. Es por esto que desde las 7 de la mañana, como habíamos indicado, estarán suspendidos el ingreso a ciertas calles de Valparaíso con dirección hacia el Congreso Nacional, como es el caso de la calle Almirante Barroso, en Retamo, Juan Arroz, Uruguay, en Independencia, desde Independencia, estas calles que mencionábamos anteriormente, y además en la calle Chacabuco, las calles que mencionábamos anteriormente, en el Almirante Barroso, Retamo, Juan Arroz y Uruguay. Además, se suman cierres de calles entre la calle Victoria, esto nos referimos a la calle Rancagua y Morris, y por último, avenida Pedro Monsen, a registrar cierres de esta avenida entre Morris y la avenida Argentina. Esto recordemos desde las 7 de la mañana, y se van a abrir nuevamente estas calles. El horario estipulado que entregó Carabineros se fue a las 15 horas. O sea, desde las 7 hasta las 15 horas se van a registrar estos cierres en diferentes calles de la comuna de Valparaíso en el marco de la cuenta pública del Congreso Nacional. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 19 minutos.
La zona centro-sur y parte del norte chico del país se enfrentarán intensas lluvias y fuertes vientos durante los próximos días. La verdad es que las próximas horas, en total, más de 18 millones de personas se verán impactadas por este sistema frontal.
Se trata de un río atmosférico de categoría 5, es el más intenso de la escala, que se va a extender desde la región de Atacama hasta los lagos, manteniendo precipitaciones por varios días consecutivos.
En la región metropolitana se esperan entre 25 y 35 milímetros de lluvia por día. Sin embargo, si el sistema se mantiene activo hasta el fin de semana, los acumulados podrían alcanzar entre 140 y 200 milímetros, superando en un día toda el agua caída en Santiago durante todo lo que va del año.
El presidente José Antonio Kast informó que las instituciones están en alerta y que las Fuerzas Armadas fueron acuarteladas de manera preventiva para responder ante eventuales urgencias.
Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso que haya que reaccionar.
La Dirección Meteorológica emitió una alarma para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana por las intensas precipitaciones previstas entre el jueves y el domingo.
Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases para las regiones de Ñuble y Biobío para esta jornada de miércoles. En tanto, la misma medida se va a adoptar también el viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Metropolitana.
Senapred declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso por este sistema frontal.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla para toda la región de Valparaíso debido al sistema frontal que afectará la zona durante los próximos días. La decisión se adopta en medio de la alarma meteorológica emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que pronostica un episodio de precipitaciones intensas y persistentes. Para la región de Valparaíso se proyecta un acumulado de entre 120 y 160 milímetros de lluvia durante el desarrollo del evento, además de viento con ráfagas que oscilan entre 50 y 70 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en sectores del litoral e interior, mientras que en la cordillera se esperan nevadas intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El sistema frontal se extenderá entre el jueves y el domingo, concentrando las mayores precipitaciones durante ese periodo. Frente a este escenario, la Armada de Chile emitió un aviso de marejadas anormales que afectará a la región a contar del jueves 16 al sábado 18 de julio. Así lo detalló el capitán de fragata, Carlos Gaete, jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso.
Aproximadamente 83 kilómetros por hora, acompañado de abundantes precipitaciones y oleaje de alta intensidad. Por esta razón, que también emitimos un aviso de marejadas anormal. Será válido desde el jueves 16.
Respecto de los edificios afectados por socavones, Kandinsky y Euromarina 2, en Viña del Mar y Concón, el Ministerio de Obras Públicas declaró que sus colectores de aguas lluvias deberían funcionar de forma óptima. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
6 de la mañana, 22 minutos.
Más de 200 milímetros de lluvia e intensas nevadas esperan esta semana en las comunas de la cordillera de la Araucanía.
Para este miércoles y jueves se proyecta la mayor intensidad del sistema frontal en la región de la Araucanía, ya que la cordillera podría acumular una cantidad superior a los 200 milímetros de lluvia, rangos menores en la costa y el valle. Esta condición se mantendrá con intensos vientos, cuyas rachas podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora y que el jueves llegarían a los 90 kilómetros, además de nevadas. El director de Senapred de Araucanía, Ian Gorayev, dijo que incluso podría llover hasta el viernes.
Es probable que este evento en particular tengamos precipitaciones hasta el día jueves o viernes, pero se puede ir extendiendo debido a que hay varios sistemas frontales que vienen como en un tren ingresando a la región.
A diferencia de la semana pasada, en esta oportunidad también lloverá con intensidad en comunas de la provincia de Malleco, cercanas a la cordillera de Nahuelbuta. La municipalidad de Angol suspendió sus clases para este día miércoles. En la costa se registran intensas marejadas en Saavedra, Tolten y Teodoro Schmidt, las que desde el jueves al sábado serán anormales. Además, efectivos del destacamento Tucapel del ejército en Temuco y Lonquimay se acuartelaron para apoyar en asistir a personas ante emergencias, además del comando de ingenieros de la institución. En Temuco, Biobío, la radio.
6 de la mañana, 23 minutos.
El nuevo sistema frontal mantiene en alerta a las provincias de Osorno, a la provincia de Osorno por precipitaciones y nieve en la cordillera.
Las comunas de Puyehue y Puerto Octay en la provincia de Osorno concentran la principal preocupación, esto debido al pronóstico de precipitaciones y nevadas que podrían afectar la conectividad y las condiciones de tránsito en la alta montaña. La atención está centrada especialmente en la caída de nieve pronosticada para este miércoles en la cordillera, lo que obliga a mantener una vigilancia permanente sobre las rutas y la infraestructura crítica. Así lo explica el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Rebain.
Visto el aspecto técnico, la principal cantidad de caída de agua se va a producir en el sector cordillerano, por tanto el llamado principal es a las comunas de Puyehue y Puerto Octay.
Y pese al pronóstico, la autoridad de gobierno informó que el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré permanece habilitado para el tránsito internacional, aunque las autoridades llamaron a quienes deban viajar hacia Argentina a informarse previamente sobre el estado de la ruta, portar los elementos de seguridad exigidos para la conducción en condiciones invernales y seguir también las instrucciones de los equipos desplegados en la zona, ya que las condiciones climáticas podrían variar durante el desarrollo de este sistema frontal. En Osorno, Biobío, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, Don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Tal cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan repocos, pero usted lo que tiene. ¿Luchito? ¡Luchito! Shh, mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad. Tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente. En lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva. Me gusta todo rápido. Andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá el Lince ven experiencia. Y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura. Con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Te deseamos a ti.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años celebrando el valor de construir.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seis de la mañana, 27 minutos.
Bueno, y los familiares de las 6 personas fallecidas en el atropello múltiple en la Feria Caupolicán en Achupaya se preparan las despedidas de las víctimas mientras el gobierno confirmó apoyo económico, psicológico y social para los afectados. Este miércoles se realizará además la formalización de Jonathan Richards Gaete, conductor imputado por este hecho, quien permanece detenido en el cuartel de Infantería de Marina de Concón. Tiene más detalles Gloria Bahamondes.
Las familias de las 6 víctimas fatales del atropello registrado en las inmediaciones de la Feria Caupolicán en Achupayas comenzaron este martes los funerales y despedidas de sus seres queridos. Durante las jornadas retiraron los cuerpos desde el servicio médico legal y recibieron apoyo económico, psicológico y para los servicios funerarios por parte del Estado. Carabineros dispuso además patrullajes preventivos en los velorios y acompañamiento en los cortejos fúnebres. Entre las víctimas figuran John Millacura y sus hijas Belén y Nicole. El matrimonio conformado por Sonia Oyarzuño Higgins Olmedo y Javier Sepúlveda, el Peyuca, maestro constructor y padre de un niño de 12 años. Además, una madre y sus mellizos continúan hospitalizados. Ella y uno de los lactantes evolucionan de forma estable, mientras el otro permanece en observación. Daniel Parra, familiar de Javier Sepúlveda, conocido como el Peyuca, relató que la familia ya recibió el cuerpo del maestro constructor, quien vendía artículos de aseo en la feria y valoró el acompañamiento recibido durante este proceso.
También se comunicaron autoridades de la policía para poder escoltar. Fueron escoltados hacia la parroquia.
Andrea Cáceres, presidenta del Comité de Defensa de la Feria Caupolicán Bazar Municipal, insistió en que espera medidas concretas para reforzar la seguridad del recinto y evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.
Que las autoridades tomen su responsabilidad, tomen este bastón de mando y hagan lo que tengan que hacer. La verdad que ahí es donde tenemos la impotencia de sentirnos por el momento que somos de tercera categoría.
Durante la jornada, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripa Monte, acompañó a familiares en velorios y funerales, reiterando el apoyo social, jurídico y emocional del municipio. Este miércoles se realizará la formalización de Jonathan Richards Gaete, conductor imputado por el fatal atropello múltiple, quien permanece detenido en el cuartel de Infantería de Marina de Concón, en el Fuerte Aguayo, por ser funcionario activo de la Armada. Será representado por Gonzalo Yusef, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, conocido por defender a la exalcaldesa Virginia Reginato y participar en la defensa de un imputado en una causa vinculada al Tren de Aragua. La defensa defensa sostendrá que el imputado no presentaba problemas de salud antes del accidente. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:30 a.m.
Bueno, y siete personas muertas dejó un accidente de tránsito en pleno barrio Franklin, esto en la comuna de Santiago. Un vehículo que escapó de un control policial impactó contra un bus del transporte público, lo que provocó un incendio que también consumió locales comerciales. El Seremi de Seguridad Pública en la región metropolitana, Juan Andrés Barrientos, confirmó que las víctimas fatales corresponden a 5 hombres y 2 mujeres. Tiene más detalles Sebastián Catalán.
7 personas murieron la madrugada de este martes tras un violento accidente ocurrido en la intersección de Santa Rosa con Franklin en la comuna de Santiago. Según la indagatoria, una camioneta que escapó de una fiscalización de carabineros cruzó con luz roja e impactó a un bus red, quedando ambos vehículos incrustados en una farmacia. El impacto provocó un incendio que destruyó el local comercial, además de un restaurante peruano y un kiosco. El Seremi de Seguridad Pública de la región metropolitana, Juan Andrés Barrientos, confirmó que las víctimas fatales corresponden a 5 hombres y 2 mujeres. Todos de nacionalidad venezolana.
Hasta el momento, con información proporcionada por personas que se encontraban en el sector de calle Víctor Manuel, serían personas de nacionalidad extranjera, son de nacionalidad venezolana.
La investigación a cargo de la Fiscalía Centro Norte, junto a la CIAT y la Bocar de Carabineros, estableció que el vehículo que se dio a la fuga iba a ser fiscalizado en calle Víctor Manuel. El fiscal Centro Norte, Rubén Contreras, afirmó que las imágenes de la cámara de seguridad permitieron corroborar que la camioneta cruzó la intersección con luz roja y explicó que la persecución se dio luego de que los ocupantes escaparan de un control policial.
Se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, y se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado que pasa con luz roja.
El prefecto de la CIAT, Juan Paredes, detalló que el principal objetivo de las diligencias es determinar la dinámica exacta del accidente, identificar a todas las víctimas y establecer el origen del vehículo involucrado, además de esclarecer las circunstancias que rodean la huida.
Primero que todo, hay un golpe, una colisión entre un bus de red y este vehículo menor, y posteriormente el incendio. A raíz de estas circunstancias es las que se genera el fallecimiento.
Bomberos controló el incendio y confirmó que todas las víctimas quedaron atrapadas al interior de la camioneta. El conductor del bus red, que viajaba sin pasajeros, alcanzó a salir del vehículo antes de que las llamas se propagaran y fue trasladado a un centro asistencial con lesiones graves. La fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos.
6:33 a.m.
Bueno, y el consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser, buscará una salida alternativa para evitar el juicio oral en su contra por conducir en estado de ebriedad y causar un accidente de tránsito en Valdivia, hecho por el cual la fiscalía solicita 3 años de cárcel. Desde Radio Bio Bio, en esa ciudad, nos informa Nicolás Silva.
Schmeisser fue detenido en diciembre del año pasado tras impactar un vehículo causando daños y lesiones en el otro conductor. De acuerdo a la fiscalía, la autoridad se dio a la fuga, pero fue interceptado por carabineros a metros del accidente, quienes le realizaron la prueba respiratoria que arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre. El Ministerio Público presentó acusación en su contra por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y huir del lugar sin auxiliar a la víctima, solicitando 3 años de cárcel. Este martes se realizó la audiencia de preparación de juicio oral que contó con la presencia del consejero regional Mario Schmeisser, quien evitó entregar declaraciones por recomendación de su abogado. Su representación estuvo a cargo del defensor público Luis Soto, quien confirmó que buscarán una salida alternativa para evitar el juicio oral.
Lo que buscamos precisamente como defensa es contactar a la víctima, a ver si hay un alcance en términos de la reparación económica que me imagino la víctima pretende. Existe la disposición, ¿no es cierto?, parte de mi representado, de buscar ese acuerdo en la medida que este sea bajo o se encuadren los parámetros lógicos de una situación como esta.
La víctima en el caso, Carlos Arriagada, pidió que se le pague el costo de las reparaciones a su vehículo, que bordean los 6 u 8 millones de pesos.
Yo quiero en realidad que se solucione este tema y que la persona pague los daños, porque yo el vehículo lo uso para trabajar y actualmente yo la camioneta no la puedo ocuparla para los fines que son de carga pesada. Las 3 cotizaciones fluctúan en esos mismos montos, entre 6 y 7 millones 8, las 3.
El juzgado de garantía de Valdivia programó para el 14 de agosto la audiencia de procedimiento abreviado, plazo en el que ambas partes pueden alcanzar un acuerdo económico para evitar avanzar al juicio oral. Mientras tanto, el consejero regional Mario Schmeisser se encuentra bajo las medidas cautelares de prohibición de salir del país y suspensión provisoria de su licencia de conducir por el accidente de tránsito que protagonizó a fines del año pasado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde la mañana, 35 minutos.
Bien, le contamos ahora que con las medidas cautelares de prisión preventiva y arresto nocturno quedaron dos adolescentes y un adulto tras protagonizar un violento asalto registrado en la zona oriente de la capital. Tiene más detalles Jaime Sepúlveda.
Con distintas medidas cautelares quedaron tres personas que fueron detenidas tras un robo frustrado registrado en la comuna de Vitacura. Fue durante la mañana de ayer cuando los implicados se trasladaron en primera instancia hasta el sector de Santa Rosa de Manquehue e ingresaron a un inmueble ubicado en calle Gustavo Vicuña. En el interior y por medio de la intimidación maniataron a tres moradores, los que le permitió recorrer el domicilio y tomar diversas especies de valor. Fue en ese momento en que una familiar de las víctimas y desde su lugar de trabajo alertó a Seguridad Municipal de lo que estaba ocurriendo. A la llegada rápidamente procedieron a retener a los implicados y luego entregarlos a carabineros por su participación en estos hechos. Tras la audiencia de control de detención y formalización de cargos, el tribunal dispuso de prisión preventiva en contra de uno de los imputados de 20 años, mientras que para los otros dos menores de 15 años se solicitó la internación provisoria, algo que fue desestimado por el tribunal. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, hizo el llamado a la autoridad a cambiar la ley hacia los menores de edad, ya que actualmente, y pese a participar de diversos ilícitos, quedan en libertad.
Pero el sistema lamentablemente no está funcionando. Los otros dos, por ser menores de edad, están en libertad. Tenemos que cambiar la ley, lo hemos pedido en forma reiterada, porque hoy día hay completa impunidad para los menores que cometen delitos violentos.
Las víctimas de este robo frustrado, afortunadamente, no resultaron con lesiones.
6 de la mañana, 37 minutos.
Bueno, y un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien se habría autoinfringido un disparo en su cabeza, se mantiene en estado grave en el hospital de Parral. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Talca, Miguel García.
En estado de extrema gravedad y con riesgo vital, internado por ahora en el Hospital San José de Parral, la región del Maule Sur, se encuentra un funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Linares con impacto balístico en su cabeza, descartando por ahora un caso de violencia intrafamiliar antes del grave incidente. Por su parte, su pareja, una mujer civil, es interrogada intensamente por funcionarios de carabineros. A raíz de lo anterior, el fiscal de flagrancia de Parral dispuso por transparencia la concurrencia de los efectivos del laboratorio de criminalística La Bocara de Carabineros Talca a fin de iniciar la investigación correspondiente. Asimismo, la mayor de carabineros de Parral, comisario Carla Aravena, afirmó a la radio que el funcionario de la PDI, quien se encuentra en estado grave y con riesgo vital, 7 años a la institución, habría sido él quien se autoinfirió un impacto de bala en su cabeza en un confuso incidente registrado al interior de una vivienda de la comuna de Parral.
Se habría autoinferido un disparo en la zona submentoniana, donde al llegar al lugar verifican que la persona se mantiene con vida, ambulancia llega al lugar de forma inmediata y esta persona es trasladada hasta el hospital de Parral.
Por ahora su pareja se encuentra en calidad de testigo siendo interrogada por funcionarios de carabineros. Este medio maneja otros antecedentes que mantiene reserva respecto a las circunstancias de este hecho, esperando un comunicado oficial del alto mando de la Policía de Investigaciones de la región del Maule. Aquí en Talca, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Mac Susté 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
¡Oh, ¡Ay! ¿Todavía no vas al dentista?
Es que me da miedo, pero al bolsillo.
¿Pero cómo? Si eres afiliado a Caja Los Andes, en Clínicas Dentales Red Salud puedes acceder hasta 3 tratamientos de caries por solo $19.990 cada uno.
¿En serio? ¡Buena!
Si eres afiliado a Caja Los Andes, aprovecha este beneficio exclusivo en Clínicas Dentales Red Salud. Reserva tu evaluación en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Para más información, visita redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
¿Quieres avanzar en tu carrera sin moverte de tu ciudad? La Universidad Alberto Hurtado ofrece programas de continuidad full online de la Facultad de Economía y Negocios, una propuesta formativa flexible con docentes de excelencia que impulsan tu empleabilidad y te preparan para ejercer en un entorno profesional crecientemente tecnologizado. Infórmate y postula en admisión.uahurtado.cl.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 42 minutos.
Vamos a revisar noticias internacionales. Estados Unidos ejecutó una nueva serie de ataques contra objetivos en Irán como parte de una ofensiva destinada a debilitar las capacidades militares que Washington vincula con las acciones contra el transporte marítimo en el Estrecho de Hormuz. La operación fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos, la CENTCOM, que también confirmó la preparación de un nuevo bloqueo naval sobre puertos y zonas costeras iraníes. Horas más tarde anunció el cierre de la operación. Aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses lanzaron municiones de precisión contra emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera durante una oleada de 7 horas. El comando militar también confirmó que reanudó el bloqueo naval contra los buques que intenten transitar hacia o desde puertos y zonas costeras de Irán. Las explosiones fueron reportadas en distintos puntos del territorio iraní. La agencia estatal IRNA informó sobre detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, una zona estratégica ubicada cerca del estrecho de Hormuz. También se reportaron explosiones en Ahvaz, en el suroeste del país, según la agencia Fars. Bueno, y Donald Trump amenazó con destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán la próxima semana si Teherán no accede a negociar. La semana que viene se le pondrá muy mal a los iraníes porque será el turno de las centrales eléctricas y de los puentes, afirmó Trump en una entrevista con Fox News. Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas, vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sientan a la mesa y negocien. El mandatario declaró que los bombardeos continuarán hasta que diga ya basta y anticipó ofensivas muy fuertes para las noches del miércoles y el jueves. Pese a reconocer que Washington habría alcanzado sus objetivos militares, Trump sostuvo que la única forma de negociar con Irán es a través de la fuerza. Aún así, Trump afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contacto. Se aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington. Ahora no quiero negociar, declaró al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes. Tiene más detalles Carlos Herranz de Radio France Internacional.
El ejército iraní ha anunciado esta mañana la muerte de 7 militares durante nuevos ataques estadounidenses en el sureste del país en plena escalada. Los guardianes de la revolución anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los actos de agresión de Estados Unidos, que además de los nuevos ataques, ha restablecido el bloqueo a puertos de la República Islámica, y Trump amenaza ahora con aniquilar la infraestructura eléctrica del país.
The only way you can negotiate with these people is through strength, and the only strength is military.
En una entrevista en Fox News, Trump reafirma que la fuerza es la única vía para entenderse con Teherán. Precisamente los guardianes de la revolución han afirmado hace unas horas haber atacado la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein, que previamente había activado sus sirenas antiaéreas, mientras Kuwait ha asegurado haber repelido ataques hostiles con drones iraníes. De nuevo, ante la escalada, Teherán opta por la doble estrategia de involucrar en la espiral a los países vecinos y a la economía global con Hormuz. La reanudación del bloqueo naval y la intensificación de los bombardeos socavan el esfuerzo diplomático por hacer valer el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio por Estados Unidos e Irán, que ratificaba el alto el fuego de abril. Washington también anunció sanciones contra la red de buques petroleros del magnate Mohammed Hossein Samkani, a la que acusa de facilitar las exportaciones de crudo iraní.
Bueno, y un ataque ruso contra la ciudad de Odessa en el sur de Ucrania causó 3 muertos y 3 heridos, según informaron las autoridades regionales. El enemigo ha atacado la ciudad de nuevo, señaló Sergi Lisaka, jefe de la administración militar de Odessa a través de Telegram, y precisó que el ataque impactó en edificios residenciales. Lisaka detalló que por el momento se sabe que 3 personas murieron como consecuencia de este ataque enemigo, y añadió que otras 3 víctimas fueron hospitalizadas. Además, otro ataque nocturno con municiones de racimo impactó un sector residencial en las afueras de Sumy, en el norte de Ucrania, y provocó varios heridos y daños en viviendas privadas, según detallaron el jefe de la administración regional y el jefe de la administración militar de la ciudad. Las autoridades advirtieron que podrían permanecer municiones sin explotar en las calles cercanas al lugar del impacto. Posteriormente, el jefe del Departamento de Vehículos Motorizados de Sumy comunicó que 7 personas resultaron heridas en estos incidentes. Entre los afectados figura un niño de 11 años, quien sufrió una reacción de estrés agudo y recibió también atención médica en el lugar. Un hombre de 30 años y una mujer de 59 permanecen en estado grave. 2 de los heridos están hospitalizados, mientras que otros 2 reciben tratamiento ambulatorio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, cambiamos de tema, nos vamos ahora con temas nacionales. Por los delitos de violación y abuso sexual fue formalizado el alcalde de Chillán Viejo, cuya defensa, tras un acuerdo con la fiscalía y los querellantes, evitó la prisión preventiva. Efectivamente, no obstante los graves hechos imputados, Jorge del Pozo quedó solo con arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas. Se tiene más detalles, Fabián Polanco.
En una breve audiencia en el juzgado de garantía de Chillán, el Ministerio Público formuló cargos contra el jefe comunal de Chillán Viejo en el marco de una querella que abrió justamente esta investigación por delitos de connotación sexual. El hecho más grave imputado fue el de violación, según la explicación del fiscal Sergio Pérez, quien subrayó la calidad de subalternas que tenían las víctimas como funcionarias municipales cuando ocurrieron los hechos hasta ahora acreditados.
Nosotros le comunicamos cargos por 4 hechos que afectan a 2 víctimas distintas. Ambas estaban bajo la dependencia, digamos, de él por ser el alcalde y a trabajar en distintas áreas de la municipalidad. Una de ellas era la directora de un jardín infantil y la otra cumplía otro tipo de labores administrativas a contrata en la municipalidad. Los hechos por los cuales lo formalizamos configuran diversos delitos. Aquí hablamos de un delito que es el más grave, un delito de violación.
Pero además el alcalde del Pozo fue formalizado por abuso sexual, solicitación de personas y amenazas. No obstante, Ante la entidad de los ilícitos, la máxima autoridad de Chillán Viejo quedó solo con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas. El abogado querellante Juan Francisco Maivé confirmó que ellos solicitaron esas cautelares sin descartar que en el futuro se pueda pedir medidas más gravosas.
El alcalde de Chillán Viejo quedó con las cautelares de arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas. Nosotros, como parte querellante y en representación de las víctimas, solicitamos estas cautelares, al igual que el Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, dentro del proceso investigativo que está en desarrollo, se van a levantar más evidencias para solicitar a lo mejor el cambio de cautelares.
Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2020 y 2023, obteniendo recientemente la Fiscalía de Chillán las pruebas para formular cargos contra el alcalde del Pozo.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y la justicia condenó a la congregación salesiana y la obliga a pagar 325 millones de pesos o como indemnización a 8 víctimas de abusos sexuales. La información la tiene Cristian Serna, de Radio Bio Bio en Valdivia.
La sentencia fue dictada por el séptimo juzgado civil de Santiago tras acoger la demanda presentada por 9 hombres quienes denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales entre los años 1973 y 2009. Según el documento judicial, los hechos ocurrieron en diversas zonas de Chile, principalmente en establecimientos educacionales y dependencias de la congregación salesiana, pero también en domicilios particulares en las comunas de Valdivia, Panguipulli, Concepción, Talca, Molina, La Cisterna, La Florida, entre otras. Según el abogado Marcelo Vargas, quien además es una de las víctimas en la causa, el juez cuestionó que no existieran protocolos ni medidas específicas para el tratamiento de casos de abuso sexual al interior de la congregación salesiana.
Fue condenada la congregación salesiana por falta de cuidado en la supervisión de los sacerdotes que estaban en contacto con menores. Le reprocha la sentencia el hecho de habernos trasladado de colegio en colegio, de haberlos dispensado de sus votos sacerdotales, de haber hecho sumarios canónicos que no llegaron a ninguna parte y que eran tardíos.
Esta sentencia obliga a la congregación a indemnizar con la suma de 325 millones de pesos por concepto de daño moral a 8 de los 9 denunciantes. Esta cifra se divide en montos de 50, 30 y 15 millones de pesos dependiendo de la cantidad de tiempo que la víctima estuvo sometida a la agresión sexual, entre otros aspectos. Recordemos que esta es una sentencia de primera instancia, por lo tanto la congregación salesiana aún puede apelar para intentar revertir esta resolución judicial. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo los recursos de nulidad presentados contra la sentencia que absolvió a Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social. Tiene más detalles Marcela Rojas.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisó los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes particulares contra la sentencia que absolvió al exteniente coronel de carabineros Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social. En los alegatos, la fiscal Jimena Chong sostuvo que el fallo omitió valorar 22 medios de prueba relevantes y cuestionó la aplicación de la legítima defensa al estimar que el tribunal atribuyó una agresión ilegítima a un grupo de manifestantes, incluyendo a Gustavo Gatica, sin acreditar una conducta individual que justificara esa conclusión.
No se da por los hechos de base porque en la legítima defensa entendemos que es una causal de justificación que requiere una imputación uno a uno, es decir, una imputación específica de como agresor ilegítimo a Gustavo Gatica, y el tribunal realiza una imputación de una agresión ilegítima por parte de un conglomerado.
La undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó la causa en acuerdo y fijó para el próximo 3 de agosto la lectura de la resolución que va a definir si se confirma la absolución de Claudio Crespo o si se ordena un nuevo juicio oral.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y el gobierno salió a reprochar una minuta emanada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a la Cámara de Diputados sobre el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. En el documento de 24 páginas, el organismo planteó reparos respecto del eventual impacto sobre la libertad de expresión y la criminalización de determinadas conductas como los rayados en espacios públicos y también privados. También advirtió que la iniciativa podría vulnerar estándares internacionales de derechos humanos al establecer sanciones que afectarían beneficios sociales y generar consecuencias desproporcionadas para personas en situación de mayor vulnerabilidad. Los cuestionamientos fueron rápidamente respondidos por el gobierno. Utilizando sus redes sociales, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, acusó al INDH de volver a romantizar el vandalismo y defendió el proyecto como una herramienta para enfrentar conductas que deterioran la convivencia y los espacios públicos. Una postura que fue secundada por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.
La libertad de creación y expresión artística merecen ser protegidas, pero el arte y el vandalismo no son sinónimos. Creo profundamente en la libertad de creación y de expresión artística. Sin embargo, no toda intervención sobre bienes públicos o privados puede justificarse en nombre de la cultura.
La polémica reactivó además el debate sobre el futuro del propio instituto. En el oficialismo surgieron llamados para que el Ejecutivo acelere la tramitación del proyecto que busca reformar el funcionamiento del organismo, impulsada por el senador Andrés Lonton, de RN, argumentando que el INDH ha excedido el rol para el que fue creado. Lonton, de hecho, sostuvo que se debe trabajar por un organismo que represente a todos los chilenos.
Si este instituto recibe recursos públicos y tiene autonomía, lo mínimo es que sea representativo de las distintas sensibilidades que hay en el país, porque los derechos humanos no le pertenecen solamente a un sector de la población.
En la oposición, la diputada del Frente Amplio y exdirectora justamente del INDH, Lorena Fríes, defendió que el organismo actúa siguiendo los marcos para los que fue creado.
Lo que hace el INDH es, más que tomar partido, como él lo señala, establecer los estándares internacionales y nacionales dentro de los cuales debiera desarrollarse este proyecto.
Cabe destacar que el gobierno está trabajando en un anteproyecto de ley para modificar el INDH, que estaría en sus últimos ajustes técnicos antes de ser presentado de manera oficial al Congreso. Una iniciativa que recoge 44 recomendaciones sobre su funcionamiento que entregó en 2025 la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Uno y los comités parlamentarios del Senado discutieron la controversia que involucra a la legisladora Fabiola Campillay, quien contrató a un familiar con antecedentes penales y una investigación en curso como chofer de reemplazo entre abril y mayo de este año. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
Los comités parlamentarios del Senado discutieron la controversia que involucra a la senadora independiente Fabiola Campillay luego de que se supiera de la contratación de un familiar con antecedentes penales que incluyen una condena por robo con intimidación en el 2017. Al momento de contratar a mi conductor de reemplazo no tuve conocimiento ni se advirtió en el certificado algún antecedente penal previo. De haberlo sabido, esa contratación nunca se habría ejecutado, señaló la senadora. La senadora de C, Yanna Proboste, respaldó su defensa y recordó que existe una unidad especializada de contrataciones en el Senado que tampoco tuvo acceso a esta información.
Ella, de haber conocido estos antecedentes, no lo hubiese contratado jamás. No somos las y los senadores los que contratamos a las personas. Aquí existe una unidad especializada del Senado que, cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal.
La radio tuvo a la vista el documento antecedentes penales de Cortés que revisó el Senado y que aparece sin prontuario en el Registro General de Condenas y en el Registro Especial por Actos de Violencia Intrafamiliar. Según la llamada Resolución 12 del Comité de Asignaciones Parlamentarias que opera para ambas cámaras, la prohibición de contratación de familiares no aplicaría en este caso porque no tiene consanguinidad ni afinidad al no tener un vínculo formal con la hija de la parlamentaria.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de CONACH Seguro Laboral. Voy a la segura.
Suspenden las clases para hoy en las regiones de Ñuble y Biobío y el viernes para Coquimbo, Valparaíso, Higgins, Maule y Metropolitana por el sistema frontal.
Incluye a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto privada como también pública.
El presidente José Antonio Kast informó que las Fuerzas Armadas se encuentran